Ser podcast. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. En La Ventana tenemos este empeño por intentar entender mejor el mundo en el que vivimos y por eso, Andrea, te llamamos, entre otras cosas, para que nos ayudes a analizar, a contextualizar las cosas relevantes, ¿no? Unas más obvias, estamos viendo guerras en nuestras narices todos los días y gente muriéndose de hambre y siendo asesinada en las colas del hambre. Otras no lo son tanto, no son tan obvias porque no las vemos en nuestro día a día, pero que reconfiguran el orden mundial. Uno de esos temas es la competición por controlar las materias primas estratégicas en una lucha también por la hegemonía mundial, ¿no? Por posicionarse entre los países más poderosos del mundo. Para centrarnos, Andrea, ¿qué son exactamente estas materias primas estratégicas? ¿A qué nos referimos?
Sí, son unos elementos que son necesarios para el desarrollo de tecnologías clave. Entonces, en el caso de Europa, por ejemplo, la Comisión Europea elabora de forma periódica un listado. Hablamos de materiales como el litio, como las tierras raras y muchos otros. Ellos seleccionan cada 2 o 3 años los 30, 40 que creen más importantes y sirven para fabricar productos clave, baterías, son necesarios sustancialmente la tecnología digital, en la tecnología verde y en las tecnologías del espacio y de la defensa. Y entonces, pues cuando miramos esos elementos y luego a continuación observamos quién controla estos elementos por la vía de la minería o del refinamiento, pues nos sale un cuadro bastante preocupante, porque el control casi absoluto lo tiene China.
Casi absoluto, ¿eh?
Sí, en algunos casos, como el de las tierras raras, que es el más emblemático porque son necesarias para muchas cosas, el 90% del producto refinado lo controla China. Y de los 30, 30 y algo elementos que están en consideración, como los que he citado, pues en una veintena China tiene una posición dominante o por el lado de la extracción o por el lado del procesamiento. Y entonces, de repente, nos damos cuenta que dependemos de manera muy fuerte de China para todo lo que tiene que ver el desarrollo de tecnologías esenciales para el siglo XXI.
Estamos hablando de, por ejemplo, la movilidad verde, de, por supuesto, la carrera en defensa, la industria aeroespacial, ¿no?
Efectivamente. En todos estos sectores, pues tenemos necesidades manufactureras que requieren estos elementos en uno u otro pasaje, digamos, de la manufactura. Y entonces, dependemos no solo, por ejemplo, los europeos, de la protección en defensa de Estados Unidos, sino que dependemos, en este caso, de China para el suministro de materias primas fundamentales para avanzar en muchas cosas que queremos hacer, como, por ejemplo, la transición verde.
Recuerdo cuando Biden asumió la presidencia de Estados Unidos en enero del 21, en su discurso de inauguración, puso el foco señalando además de una manera muy dura y con una confrontación muy directa en contra de China como el verdadero enemigo de Estados Unidos. Ni Rusia, ni Corea del Norte, ni Irán, que en ese momento o durante la primera administración Trump, ¿no?, eran como sus dianas, sus principales enemigos. Biden dejó muy claramente que era Rusia.
Sí, yo creo que hay un consenso amplio en Estados Unidos.
Que era China, perdón.
Sí, acerca de que el gran rival es China. Y yo no tengo ninguna duda de que la relación que definirá el siglo XXI es la relación entre Estados Unidos y China, porque por la envergadura de su economía, por los avances tecnológicos y por la potencia demográfica y muchos otros elementos, China es una potencia extraordinaria y, a mi juicio, mucho más, digamos, capaz de lo que llegó a ser la URSS en el siglo XX. Entonces, es evidentemente hacia allí que tenemos que mirar para entender el devenir del siglo XXI. Y este elemento, el de las materias primas, es uno de los aspectos cruciales, y ellos lo han estado utilizando ya, restringiendo las exportaciones y causando verdadero pánico en los mercados en los cuales las materias sujetas a restricciones son esenciales, y demuestran así su poderío y responden a acciones que consideran lesivas por parte de otros, de Estados Unidos en concreto, pero no solo, activando esa tecla.
Y es que recuerdo el shock de 2020 cuando nos encontramos de repente con la COVID mendigando mascarillas a China, ¿no? Por favor, o sea, ayudadnos. Éramos un poco el hermano pobre de los chinos, que cuando la situación se suponía que era el contrario. Me ha gustado mucho, Andrea, que hagas el énfasis en el refinado, porque China no es que sea minera en estos materiales, sino que los somete a unos tratamientos ecológicos, vamos a decir que dudosos, por ponerlo suave, y esto les permite, pues es una trampa ecológica que le permite monopolizarlos. Pero claro, China supongo que también ha de vender estos metales, es decir, no puede retenerlos indefinidamente. O sea, China puede apretar, pero no puede ahogar, ¿no? En algún momento ha de someterse al comercio.
Sí, desde luego tienen un interés en vender, pero es interesante observar que estos no son mercados enormes. Por ejemplo, yo hablaba con un experto que me contaba que el año pasado, en 2024, el valor del volumen de intercambio sobre las tierras raras fue de unos 6.000 millones de dólares el año pasado. Bueno, una cifra considerable, pero nada sustancial, ¿no? Entonces, hay que pensar que China, por supuesto, tiene un interés económico en dar salida a estos materiales porque saca un provecho de ellos, pero no es algo fundamental. Y entonces tienen una capacidad de aguante en ejercer presión, restringiendo la exportación, muy elevada, porque así como para China es un daño inmenso que se vayan cortando las exportaciones en general de productos de manufactura generalizado a Estados Unidos o a Europa por vía de las barreras arancelarias, porque representa una cuota muy grande de la economía. La restricción a la exportación de estos elementos no es un daño muy grande para su economía, pero es un daño enorme para los demás.
Para las necesidades del resto
de los
del
demás.
Mundo.
Sí, sí. Exacto, exacto.
¿Y se puede tener a la larga buena relación con un país, no sé si buena relación o una relación estable, digamos, que vulnera sistemáticamente los derechos humanos y que ha hecho, que hace añicos la democracia, vaya, que no la practica?
Sí, eso precisamente está sobre la mesa de forma muy evidente esta semana, porque la Unión Europea tiene previsto celebrar una cumbre con China, precisamente en Pekín, el jueves, y esto es uno de los razonamientos de fondo. Yo creo que, desde luego, es importante tener la relación más constructiva posible con China, porque es un actor de unas dimensiones tales que no tiene ningún sentido, dar la espalda. Y en muchas cosas se puede lograr construir una cooperación que pueda ser beneficiosa para ambas partes, en el caso de la relación bilateral europeos y chinos, y también para el resto de la humanidad, por ejemplo, en materia de medio ambiente. No obstante, en toda esta construcción no podemos olvidar lo que tú señalas, que es una potencia que, aunque se presente como una fuerza estabilizadora del sistema frente a una Rusia que usa la violencia, a un Trump cuyos vaivenes son casi incomprensibles, en realidad, esa posición estabilizadora es un poco un espejismo, porque por debajo, políticamente, es un actor que persigue sus intereses de manera feroz, a veces incumpliendo incluso el derecho internacional, como en el caso de sentencias que no le dan razón sobre disputas marítimas, o haciendo lo que hace en la represión de los uigures en Xinjiang, o, sin ir más lejos, apoyando la invasión de Rusia de manera esencial, proveyendo a la economía rusa de todos los elementos que necesita para que la maquinaria de guerra siga. Sin China, esa guerra terminaría muy pronto. No les dan armas, pero le dan todo el resto que les hace falta para seguir adelante.
Y en esta delicada frontera que tú planteas, Andrea, entre la presión o el chantaje, ¿no?, que hace China, podría también haber también un cambalache, ¿no?, un intercambio. Si queréis estas tierras raras, si queréis estos metales, pues compráis Huawei, compráis TikTok, compráis la tecnología que de alguna forma sabemos que directa o indirectamente servirá para que los chinos también controlen el resto del mundo.
Absolutamente sí. Esto es un mercado. Es un mercado que se basa no en reglas, sino en la fuerza. Y entonces es evidente que China esgrime sus herramientas, muestra su músculo y aprieta donde puede para obtener a cambio cosas. Ellos quieren un libre acceso a nuestro mercado. Nosotros tratamos de defendernos porque ellos han hecho algunas trampas en las relaciones comerciales, bombeando con ayudas de estados descomunales a sus empresas, cortando el acceso de las nuestras allí, obligándonos a sesiones de tecnologías que les ha permitido avanzar mucho más rápido que lo que habrían conseguido sin todo aquello. Y ellos usan sus elementos de fuerza para extraer de nosotros concesiones. Nosotros también intentamos, por supuesto, utilizar lo que está en nuestro poder para reequilibrarlo. Lo triste es que todo esto funciona sobre la base de la fuerza pura. No soy ingenuo, el pasado nunca fue idílico, pero vamos hacia un mundo en el que ese es el criterio de referencia, la fuerza. Y desde luego China tiene muchos elementos a su disposición, lo ha demostrado. La embestida comercial de Trump me parece que no ha funcionado bien, y uno de los elementos para entenderlo es el control de estos elementos, de estas materias primas estratégicas.
Claro, pero ¿el mercado se ha basado alguna vez en una cosa que no fuera eso, en la fuerza? Quiero decir, las grandes potencias mundiales siempre han utilizado la fuerza, ¿no? Estados Unidos es la primera potencia mundial, pero no porque sea el país más libre del mundo donde las libertades sean se traten mejor, sino porque, bueno, entre otras cosas, tiene un montón de portaaviones por todo el mundo que hace que te dé un poquito de miedo meterte con ellos. Entonces, no sé exactamente qué es lo que podríamos esperar de China. Si tienes el poder, ¿por qué no lo iba a usar?
Sí, tienes toda la razón. La fuerza siempre ha sido esencial. Sin embargo, ha habido una fase, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, en la cual quien disponía de la fuerza hegemónica, Estados Unidos, ganador de la Guerra Fría, decidió impulsar un mundo por sus intereses, ¿eh? No estoy aquí hablando de un instinto de nobleza, de una moral iluminada, pero por sus propios intereses trató de impulsar un mundo con instituciones internacionales y con algunas reglas. Pienso, por ejemplo, en la OMC, que aunque defectuosa, era un marco en el que no solo funciona la fuerza, había reglas, había un tribunal de arbitraje, si había una disputa entre nosotros, acudíamos allí y había un tribunal que decidía. No era perfecto, por supuesto la fuerza lo marcaba todo, pero para proyectar aún mejor su hegemonía, Estados Unidos consideró que le convenía construir algo de ese mundo multilateral, con normas y con instituciones, al que muchos aspiramos, ¿no? Y había otras, la OMS, y etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente ahora estamos en un punto en el que aquel actor que trató de promover algo de eso se retira de todo eso. Y me parece que no hay opción realista de poder defender algunos espacios. Por lo tanto, tienes toda la razón. La fuerza siempre ha sido decisiva, pero durante los últimos 30 años habíamos tenido un pequeño espejismo de que cuajara el sueño de un orden internacional multilateral basado en reglas. Y tuvimos algunas instituciones que realmente avanzaron un poco al menos, no digo mucho en ese sentido. Y ahora todo esto se está deshaciendo a la velocidad del rayo y las grandes potencias actúan de forma descarnada. La fuerza siempre estuvo allí, pero ahora se recurre a ella de forma descarnada, como en el caso de Rusia, que invade otro país, una potencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que invade para anexionarse, que es un paso aún más de lo que hizo Estados Unidos en Irak. Vemos Estados Unidos desmontándolo todo para proteger de forma descarnada su interés, y China, creo que no hay que ser ingenuos, porque algunos dicen, bueno, frente a esos dos, pues bueno, llevémonos bien con China. Vale, sí, hasta cierto punto, pero sin olvidar todos los abusos y todo lo despiadada que puede ser en su búsqueda del interés.
¿Y crees que la Unión Europea está dando los pasos necesarios para reducir la dependencia que ahora mismo tiene de China en cuanto a estos materiales estratégicos de los que hablábamos?
Está haciendo algunas cosas. La primera es la concienciación, porque hemos estado como somnámbulos durante 3 décadas sin darnos cuenta de lo que hacíamos y de en qué manos íbamos a quedar. Y había razones para ello. En el caso de las materias primas estratégicas, como bien decía Matías, aquellos son procesos muy contaminantes, máximes, y los haces con los estándares chinos, pero no solo, y hemos pensado que no queríamos eso aquí. Y bueno, tenía una lógica, como la tenía comprar el gas barato a Rusia o no invertir en defensa porque nos protegía Estados Unidos. Bien, pero ahora nos vemos dependientes en defensa de un señor como Donald Trump, dependientes en materias primas clave que necesitamos para cosas en las que creemos de verdad, como la transición ecológica, de China, que las usa contra nosotros para luego defender intereses que machacan a nuestras empresas. Necesitamos puesto de trabajo, necesitamos producir prosperidad, porque si no, seremos dependientes y avasallados. Entonces, estuvimos como sonámbulos. Y ahora nos despertamos de forma bastante abrupta, sudados y en medio de una situación complicada. Y hay que actuar. La Unión Europea está haciendo algunas cosas. Después de la concienciación, han puesto en marcha y hay, por ejemplo, unas iniciativas para apoyar una cuarentena de proyectos estratégicos, minas, centros de procesamiento, pero son procesos muy, muy lentos. Para abrir una mina o para abrir una fábrica metalúrgica que procese esos materiales son años y años y años. Y mientras tanto, estamos muy dependientes y, por tanto, muy frágiles.
Bueno, pues a ver, que estaremos pendientes también de lo que vayas contando en El País. Te leemos siempre, Andrea.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.